más cercano, en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Hola, el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Estamos buscando esta semana. Sí. Viendo que, hay que explicarlo, ¿eh? Viendo que viene la primavera y la primavera revoluciona todo, estamos buscando una revolución, ¿verdad?
Sí, 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 una revolución importante, importante. La gente, cuando la gente lo sepa, decir, pues sí, la verdad es que estuvo bien. Pues, además, ya te dije ayer que es una revolución que también empezó más o menos en primavera, ¿eh? Ya sabemos que las revoluciones no empiezan así, brum, de golpe. Se van mascando. Bueno, y esta se mascó, y la espoleta definitiva fue la pista que di ayer, el asesinato de un director de un periódico. Y la pista que te doy hoy es que en ese país, unos años antes de ese asesinato del director de un periódico, hubo un terremoto muy gordo.
Hubo un terremoto muy importante.
Muy gordo, sí, sí, que murió mucha gente.
Murió mucha gente en ese terremoto.
Y que seguramente ese terremoto también influyó en la revolución posterior.
E influyó en la revolución posterior. Es que estaba mirando la respuesta de los tuiteros, no hay consenso, no está, a ver si con esta hay consenso después
sí,
de esta
sí,
pista.
A ver si vamos perfilando ya cuál es la revolución.
Muy bien, Pedro, un abrazo, disfruta de la tarde.
Venga, igualmente, ya.
Hasta bien. Luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre esta denuncia del Real Madrid a Martín Ibunuera.
El Real Madrid lo que hace con este comunicado es defender una vez más a su jugador, que en todos los partidos, ha habido ya 11 denuncias, quiero recordar, en todos los partidos se le insulta, incluso en los partidos en los que no está presente. O sea,
esta
es
segunda parte, Melchor, esta segunda parte no te la voy a comprar. Y te voy a decir por qué, porque aquí lo que está haciendo es criticar directamente al árbitro. Hay otras maneras en las que el Madrid puede poner... No, un momento. Si realmente lo que quieres es poner de manifiesto los insultos que recibe Vinicius, independientemente del debate que habíamos abierto, de si es racista o no, que recibe Vinicius en un terreno de juego, hay otras maneras de hacerlo sin tener que acusar directamente al árbitro de que con premeditación y alevosía decide no incluirlo en el acta.
Bueno,
yo creo que hay maneras de hacerlo.
En esta ocasión...
Ahora, que esto forma parte de la encrucijada que tiene el Real Madrid contra los árbitros, evidentemente.
O a lo mejor contra este árbitro en concreto.
La historia de todo esto... La historia
el Real Madrid se pregunta por qué no ha hecho ninguna referencia a Juan Martínez Munera.
Pues ahora te voy a decir yo, Melchor, lo que ocurre, y lo vas a entender tú perfectamente porque lo sabes como yo. Llevamos 29 jornadas. En las 28 anteriores han insultado a Vinicius en muchos partidos y el Madrid no ha salido al día siguiente diciendo Pepito Pérez, el árbitro, Sánchez Martínez, Martínez Moreno, quien sea, no lo ha recogido en el acta. Antes del otro día del Metropolitano, cuando insultan a Vinicius, Vinicius lleva ya 18-20 actos racistas denunciados por la Liga. Entonces, el Real Madrid, como contamos aquí el otro día, como contaron los compañeros de relevo, este jugador está enfadado con el club. Por lo de la historia del otro día. Y a raíz de la historia viene el comunicado de hoy. Y a raíz de la historia del otro día viene la denuncia de la Fiscalía. Porque todo esto que está pasando ahora
el
viene
asunto
pasando
de Martínez Munuera. Estamos haciendo una pregunta en @deportescope que no tiene nada que ver con esto y además es muy sencilla. ¿Qué dice lo siguiente, Asenjo?
Tiene que ver con el Barça y con su entrenador. ¿Le pedirías a Xavi que se quedara? Estamos cerquita de los 1000 votos y de momento el 55% dice que no le pediría a Xavi que se quedara en el Barça.
Muy bien, hablamos de fútbol ahora en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la Agencia Negociadora del Alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia Negociadora del Alquiler, el alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
I see trees of green, red roses too. I see them.
Pues a esta hora de la tarde, seguimos aquí en Mediodía, te quiero contar la historia de Pepe. Es de Benalmádena, Málaga. Después de toda una vida de trabajo, está afrontando una circunstancia muy complicada. Tiene 63 años y no encuentra trabajo, tampoco una casa, y durante unos meses ha tenido que vivir en la calle, hasta que pidió ayuda a la asociación El Vuelo de la Libélula. No tocó la puerta, ¿eh? Se dirigió a ellos mandando esta carta.
Me llamo Pepe. Soy un vecino de aquí, donde he estado toda mi vida. En esta vida en la que perdí casi todo. Me quedan mis estudios, mi educación, mis idiomas, mis conocimientos de manitas y me queda mi dignidad.
Esto es lo que escribió, sus palabras en aquella misiva, y la respuesta fue inmediata. María del Prado, presidenta de la asociación, contaba ayer en la tarde de COPE la ola de solidaridad que su caso despertó entre los vecinos de Benalmádena.
Benalmádena es un pueblo muy solidario, mucho, y nosotros ese día íbamos, al otro día íbamos ahí a buscarle el hostal. Yo me desperté esa mañana y dije, le escribí a mis compañeros, le dije, vamos a ir a pagarle un hostal, sea como sea, pero mi sorpresa fue que la gente empezó a contactar con nosotras, y bueno, y ahora, durante el mes de marzo, hemos logrado que esté en un estudio, pero solamente tenemos ese recurso durante el mes de marzo. Tenemos un bizum solidario de ONG y las personas de Benalmádena empezaron a mandarlo y logramos una cantidad, conseguimos el estudio donde se encuentran en este tiempo, que no es fácil en Benalmádena encontrar vivienda, es complicado.
Pues sí, los vecinos le han pagado el hostal entre todos durante este mes de marzo. Al menos este mes sabe que va a poder dormir en una cama, mientras le llega la ayuda de los servicios sociales.
La realidad es que una persona que ha sido autónomo, y ya sabes que cómo es la vida de los autónomos, él pierde todo por una relación, ¿no? Que por la que apuesta, y bueno, y la vida pues a veces que te da la vuelta y él se la dio y se encuentra ahora solo, y sí tiene solicitado el mínimo vital, ¿vale? Que para eso necesita tener un domicilio fiscal. Se ha conseguido que el domicilio fiscal sea los servicios sociales de Benalmádena para que se le pueda agenciar esa ayuda. Y bueno, estamos esperando respuesta, pero esas ayudas tardan. Eso no se responde de un día a otro, sino que tarda muchas veces meses para poder gestionarse.
Pepe ha trabajado toda la vida como autónomo, habla 3 idiomas, tiene experiencia en carpintería, pero le está costando encontrar trabajo. El problema, el mayor problema, su edad. 63 años. Esta circunstancia le ha provocado estar muy bajo de ánimo. Aunque la solidaridad de sus vecinos, como cuenta Belén, voluntaria de la asociación El Vuelo de la Libélula, le ha devuelto la esperanza.
Pepe lo que está es completamente hundido. Es una persona con un carácter fuerte, que ha trabajado toda su vida y está completamente venido a menos. Y bueno, pues gracias a todo esto que se ha hecho, está volviendo a creer, ¿no? A creer en que la vida te da segundas oportunidades.
Ojalá llegue pronto esa ayuda de los servicios sociales que necesita Pepe, un vecino de Benalmádena que ha sentido el abrazo de todo su pueblo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La Guardia Civil sigue recabando pruebas e investigando el presunto asesinato de las 2 hermanas de 2 y de 4 años en Albolodui, en Almería, a manos de su padre. Todo apunta a que Cristian Giona habría acabado con la vida de sus hijas y después se habría suicidado ingiriendo supuestamente el mismo veneno empleado para matar a las pequeñas. Este punto tendrá que confirmarlo la autopsia a los 3 cuerpos cuyos resultados vamos a conocer, eso esperamos, a lo largo del día de hoy. Mientras tanto, en Abla, el municipio donde reside la madre, residía con las niñas, vive su segundo día de luto oficial en medio del estupor por lo sucedido y de una pregunta que todo el mundo se repite. ¿Qué ha fallado aquí? Desde hace 2 años, el padre, este hombre, tenía activa una orden de alejamiento sobre la madre, que además estaba incluida en el sistema de vigilancia Biogen. En una semana se iba a celebrar el juicio por violencia machista, pero en su día se decretó un régimen de visitas para el padre, que los fines de semana, de 12 a 6 de la tarde, podía estar e incluso podía llevarse a las niñas. Auxiliadora Díaz es titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas. Magistrada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le traslado la pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Cómo es posible que un hombre con un procedimiento abierto por violencia machista y con una orden de alejamiento sobre la madre siga viendo a sus hijas?
Bueno, en relación con ese tema, tenemos que decir que efectivamente existe en el día, es decir, actualmente, un artículo que es el artículo 94 del Código Civil, donde establece pues que efectivamente cuando se encuentre incurso, cuando los menores hayan visto, sufrido o hayan presenciado simplemente un acto de violencia de género, con independencia de que ese acto sea dirigido contra ellos de manera directa, pues daría lugar dentro de un procedimiento civil pues a la suspensión de visitas, ¿no? Yo creo que es totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con ese sentido que le da el legislador a dicho artículo, y además se establecen una serie de medidas de carácter cautelar, es decir, que incluso sin necesidad de interponer una demanda de carácter civil, pues se pueda llevar a cabo dicha suspensión de visitas, porque efectivamente yo llevo diciendo desde hace muchos años, concretamente desde 2016, que un maltratador nunca puede ser un buen padre, pero lo que ocurre es que existe mucha tolerancia por parte de nuestra sociedad a entender de que efectivamente, a pesar de poder agredir, poder atentar contra, de cualquier manera, contra una mujer, pues no va a pasar nada con respecto a los menores, y nos damos cuenta que día a día se van incluyendo, y lo vemos pues efectivamente que se producen resultados bastante dañosos como consecuencia de esa actuación, ¿no?
Lo que sorprende es que
terrible.
Es que no se tenga en cuenta que la violencia sobre la mujer es también directamente violencia sobre los hijos.
Por supuestísimo. Es decir, la violencia contra la mujer supone ejercicio de violencia hacia los menores. Los menores tienden a imitar, tienden a tolerar, tienden a entender de que esa es la forma normal de relacionarse en el ámbito de pareja, y sobre todo lo más peligroso es que sigue manteniéndose a nivel intergeneracional pues la existencia de esa violencia como algo normal, como algo que entra dentro parte pues de nuestra sociedad. Y que sobre todo, repito, es decir, los menores van a ser los adultos del mañana, y por lo tanto seguiremos reproduciendo dichos actos de violencia, ¿no? Y sobre todo no somos nada conscientes, ¿no? Es decir, que cuando se ejerce la violencia sobre la mujer también estamos produciendo graves daños a esos menores, ¿no? Daños que vienen a producir efectos tanto en su personalidad como el desarrollo integral como persona, y que por supuestísimo que va a quedarle muchísimas secuelas como consecuencia de esas vivencias, ¿no? Y que todavía se siga planteando y se siga cuestionando y se siga demonizando, ¿no? Ese artículo 94 y la suspensión de visitas. Y no es un capricho de nuestro legislador, ¿no? Como consecuencia de la incorporación de la ley 10/22, sino que es como consecuencia de la normativa internacional, concretamente a través del Convenio de Estambul y a través de la CEDAW, que es el Comité de Naciones Unidas, ¿no? Para la eliminación de todas las formas de discriminación. Pero repito, somos bastante tolerantes con la violencia que se ejerce sobre esos menores a través de la violencia que se ejerce hacia las madres. Somos muy, muy tolerantes, ¿no? Y creo que es importante llevar a cabo campañas de concienciación y de sensibilización para que entiendan de una vez que efectivamente estamos exponiendo a unos menores a que se produzca ese resultado muerto.
Este hombre estaba a la espera de juicio que se iba a celebrar en los primeros días del mes de abril. Si se hubiese producido una condena penal por esos malos tratos, ¿se habría suspendido el régimen de visitas?
Hombre, yo no puedo hablar por parte de otro órgano judicial, pero lo que está claro es que yo sí aplico el artículo 94 del Código Civil, y además se deben aplicar medidas de carácter cautelar, es decir, antes incluso del procedimiento civil, del que estamos hablando, bien del procedimiento penal, se puede solicitar, bien sea por el Ministerio Fiscal, bien sea de oficio por parte del órgano judicial, o bien sea por parte de la víctima y de los letrados, pues efectivamente una serie de medidas cautelares, que entre ellas se encuentran pues la suspensión de las visitas, la privación de la patria potestad, la suspensión del régimen de comunicación y de aproximación. Es decir, son medidas cautelares que se pueden pedir dentro de un procedimiento penal y dentro de un procedimiento civil, es decir, sin necesidad de esperar a ese divorcio, a esa separación o esa guardia y custodia. Desde el mismo momento en que llega al órgano judicial un atestado, donde existen indicios de la comisión de un hecho delictivo, donde un menor haya vivido, presenciado o sufrido la violencia de género, repito, con independencia de que haya o no un acto de violencia directo hacia ellos, se pueden adoptar medidas de carácter cautelar. Pero bueno, desconozco cuáles son las circunstancias del caso concreto y me estoy refiriendo con carácter general, ¿no? Es decir, a la posibilidad que nuestro ordenamiento jurídico nos permite llevar a cabo esa protección.
Magistrada, ¿qué se debería hacer para que un caso así no se vuelva a repetir?
Hombre, yo siempre digo que la norma la tenemos, es decir, es importantísimo, la norma la tenemos, la norma existe y por lo tanto será necesario pues que por parte de todos los operadores jurídicos se lleve a cabo su aplicación y sobre todo, repito, porque esto es una cuestión de concienciación social. Y día a día me doy cuenta de que esa concienciación social en relación con los menores, si bien es cierto que se ha incrementado con respecto a las mujeres y a la violencia que ejercen las mujeres sobre los menores, todavía se sigue pensando de que un maltratador puede ser un buen padre y que el hecho de que ese maltratador no haya podido atentar de alguna manera contra ella no lo va a hacer contra los menores, ¿no? Y yo lo que siempre digo es que la sola paternidad biológica, por el solo hecho de ser padre, de ser padre en un sentido biológico, no te da derecho a ti a tener comunicación con tus hijos. Bueno, esto hasta hace 3 días se tiraban de los pelos cada vez que lo decía, ¿no? Y se ponían como tal, pero después te das cuenta que la realidad es la que hay, que esa es realmente la verdad, es decir, que padre supone otra cosa más allá de poner, como decimos a nivel infantil, ¿no?, la semillita, y que supone en definitiva ejercer como padre, ¿no? Entonces, ese ejercicio como padre, la paternidad biológica por sí solo no viene a ser suficiente, ¿no?, para poder establecer un régimen de visitas entre unos niños y entre un maltratador o presunto maltratador, porque puede estar incurso, como puede ser, parece ser que desconozco totalmente el supuesto de hecho en este caso, porque además ni entraría a valorarlo, porque no es mi función, pero lo que está claro es que incluso, aunque todavía no haya salido juicio, se pueden adoptar medidas de carácter cautelar para lo cual tienen que haber sido solicitadas por las partes o bien incluso de oficio por parte del órgano judicial. Pero bueno, volvemos a tener otro número más dentro de esa estadística terrible y que yo creo que es hora de empezar, no sé de qué manera, pero sí a concienciar la sociedad, ¿no? A concienciarlo.
Se podían haber solicitado medidas, pero no se adoptaron, ni las consecuencias que tenemos dos niñas.
Estoy hablando con carácter general, sí, claro, por supuestísimo. Estoy hablando con carácter general las posibilidades que tiene la norma española, pero no estoy hablando del caso en sí en concreto, ¿no? Pero que sobre todo, y lo más importante es eso, es decir, tenemos que ser conscientes de que y que sobre todo la gente que lo escucha puede decir, hombre, es que esto es algo excepcional, ocurrió en Bretón, ocurrió en Tenerife y ahora ocurre aquí, es algo excepcional. No, señores, no es algo excepcional. Es decir, la violencia se puede ejercer de muchas maneras, a través de la manipulación, a través del seguimiento, ¿no? Es decir, el seguimiento a través de esos menores, a través de las lesiones de esos menores para al dañar a esa madre, es decir, existen muchas manifestaciones para poder atentar contra la mujer y no directamente hacia ella, sino a través de sus hijos, ¿no? Y eso, repito, no somos conscientes a día de hoy. Tenemos normas, tenemos posibilidad de aplicarla, pero la sociedad en sí como sociedad no es consciente y entiende todavía que no pasa nada.
La ley cambió en 2021 para proteger precisamente a los menores de la violencia vicaria, de modo que la norma general es que un presunto maltratador con orden de alejamiento no pueda ver a sus hijos, pero si no está condenado, los jueces pueden decidir caso a caso, y en este en concreto, en este de Almería, pues no se decidieron medidas de protección para las dos niñas. Hemos hablado con Auxiliadora Díaz, que es titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas. Magistrada, gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias, un placer. I know we used to be crazy, messed up, but God was in.
Estamos en la recta final ya de Mediodía COPE. Vamos a estar con todos vosotros hasta eso, más o menos de las 4:05, que es cuando llegan los compañeros de la tarde de COPE. Y hoy, en este martes, nos hemos levantado con un vídeo de Kate Middleton que ha publicado el diario británico The Sun y la cadena TMZ. Es el primer vídeo en el que aparece la princesa de Gales después de su cirugía abdominal del pasado mes de enero y sobre la que hay absoluto secretismo. Es un vídeo que ha grabado un ciudadano que captó la imagen cuando compraba en el mismo establecimiento agrícola en el que se encontraban los herederos a la corona británica. Se ve a Kate y Guillermo caminando ligeritos, van rapiditos, a buen ritmo, vestidos con ropa deportiva. Ella lleva unos leggings y una camiseta, él lleva una gorra y los dos, cada uno de ellos, lleva una bolsa en la mano. A partir de este vídeo han saltado de nuevo todas las teorías de la conspiración, porque las especulaciones, los bulos y la rumorología siguen rodeando a la Casa Real Británica. Hay quien cuestiona que sea realmente ella, Kate, dicen que no, que es una doble. Y quien habla también de si el vídeo es actual o no. Eva Miñán, nuestra corresponsal en Londres, no duda de que el diario The Sun haya hecho sus comprobaciones antes de publicar este vídeo.
Sería muy difícil pensar que con todas las controversias que rodean al diario The Sun, el más vendido de Reino Unido, no hay que olvidar, se haya atrevido a vender algo falso, habrá tenido todas las comprobaciones necesarias. Y sí es cierto que se entrevistó a otras personas que estaban allí el sábado y que efectivamente la vieron. De hecho, no es la primera vez que se la ve, simplemente es la primera vez que la vemos en un vídeo. Ha acudido a competiciones escolares de los niños en el colegio, pero también el colegio de los niños también.
Bueno, tiene todo el sentido lo que está contando nuestra corresponsal Eva Millán, y parece que sí, que el vídeo captado este fin de semana es un vídeo real y la pareja pues es Guillermo y Kate, que son ellos. A esta hora, de hecho, el periódico The Sun sigue abriendo con el vídeo y en su titular, eso sí, critica que las imágenes hayan dado pie a teorías de la conspiración cuando lo que querían publicándolas era demostrar que Kate Middleton se está recuperando bien. Ferran Lalueza es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y es experto en comunicación de crisis. Ferran, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Como vemos, Ferran, bueno, es que la rumorología sigue día tras día, no se detiene, y esto tiene mucho que ver en cómo están gestionando los príncipes de Gales el que ya se conoce como el Kate Gate. ¿Qué están haciendo bien, si es que hay algo que estén haciendo bien, y qué están haciendo mal?
Bueno, vamos a empezar por lo que están haciendo mal, porque creo que va a ser más fácil. Lo peor que han hecho hasta ahora es mentir. Porque, de hecho, publicar en una fuente oficial, como es su cuenta de Instagram, no cuentas personales, sino que estamos hablando de la cuenta de los príncipes de Gales, es una fuente oficial, es una cuenta institucional, publicar una foto manipulada, eso ha sido el error más grave posible que se puede cometer en el ámbito de la comunicación y en el ámbito de la comunicación de crisis muy particularmente, porque en una situación de crisis, obviamente, lo que está en juego es mucho más, ¿no? Ese ha sido un gran error. Pero ese gran error parte de una base en la que se había apostado por una política de secretismo que no encaja con una figura que tiene esta representatividad institucional y que tiene esta proyección pública tan de primera línea como es el caso de la princesa y de su marido, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ese secretismo hizo que hubiera una enorme expectación respecto a qué estará pasando. Como ahora muy bien comentabais, eso ha disparado también la rumorología. Y a partir de aquí, obviamente, cualquier indicio, estamos muy ávidos, ¿no?, de saber qué es lo que está pasando, qué está ocurriendo con la princesa, cualquier indicio iba a ser examinado con lupa, y aquí pues el gran tropiezo de haber apostado por una fotografía manipulada. Yo creo que ese es el gran error, y a partir de aquí, pues incluso, como decíais ahora, incluso con unas imágenes que aparentemente tienen visos de ser reales, la rumorología sigue disparada, porque claro, lo que se ha perdido es la credibilidad. Entonces, ¿qué se ha hecho bien en este asunto? Pues la verdad es que muy poca cosa, ¿no? Y es muy curioso, porque justamente esta pareja, el tema de la comunicación, de la reputación y de la proyección pública, lo cuidan muchísimo. Hasta ahora lo habían cuidado muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que lo que han hecho bien es, uno, por decir algo, tomar conciencia de que ese secretismo no les llevaba a ninguna parte y de que no hacían otra cosa que alimentar las especulaciones, intentar acabar con ese secretismo. El problema, que lo han hecho de una manera totalmente inadecuada, con una imagen manipulada.
Te refieres, bueno, a la fotografía, ¿verdad? A la fotografía en la que aparecía Kate Middleton con sus tres hijos y que publicó hace dos domingos, ¿no?, con motivo del Día de la Madre que se celebraba allí en el Reino Unido. Eso, bueno, pues fue lo que desató todas las polémicas. Además, es que, Ferran, no había ninguna necesidad realmente de retocar, ¿no?, y de manipular esa fotografía, y sobre todo, teniendo gente trabajando con ellos, no había ninguna necesidad de que lo hiciera ella misma cometiendo ese tipo de errores. ¿Crees que para callar esa rumorología tenían que haber publicado la fotografía original?
Desde luego, era la única manera de callar las bocas, ¿no?, de las personas que estaban cuestionando y criticando esa mala praxis de publicar una foto manipulada. Es decir, a partir del momento en que se publica la foto original, se hace evidente cuáles son las cosas que ha querido de algún modo modificar o maquillar o manipular mediante esa intervención tan burda, ¿no?, tan fácilmente detectable, que a partir de aquí, bueno, pues todo el mundo puede hacer un ejercicio de tolerancia y de comprensión y de empatía, ¿no? Pero en el momento en que la foto original ni se publica ni hay ningún indicio de que haya intención de publicarla, pues obviamente aquí nuevamente la rumorología y la especulación se dispara. desde que en realidad la princesa no estaba en esa foto realmente con sus hijos, no estaba físicamente próxima a sus hijos, a que la princesa, bueno, pues estaba en unas condiciones que no era absolutamente presentable y que, por tanto, bueno, pues tuvieron que manipular utilizando una imagen procedente de otro momento, ¿no? Entonces, para atajar de raíz ese tipo de especulaciones y de críticas, la única consigna que se le podía dar desde el punto de vista de la comunicación de crisis era transparentar esa imagen original. Y si no lo han hecho, porque yo creo que no se les escapa que esa era la manera correcta de proceder, pues cabe pensar que es que realmente había algún obstáculo que asumir ese precio reputacional casi se convertía en un mal menor, porque la foto, digamos, que o bien era un puro montaje, que en realidad nunca estuvieron juntos en el día de la madre la princesa y sus tres hijos, pues que realmente la princesa estaba en unas condiciones que, por el motivo que sea, tal vez algún día lo descubriremos, no podía mostrarse en público.
¿Cómo pueden reconducir ahora esta crisis que tiene la familia real británica, esta crisis en reputacional, después de todos estos errores que hemos comentado que han cometido?
Pues la única vía, y insisto que estamos hablando sin saber cuál es la fuente del problema, ¿no? O sea, ¿por qué han actuado de esta manera? ¿Qué es lo que ocurre que es tan terrible y que no nos lo han podido contar hasta ahora, ¿no? Pero llegados a este punto, sea lo que haya ocurrido, y por terrible que sea, la única solución, es que no hay otra, es la sinceridad y la transparencia. Hemos llegado a un punto en el que, teniendo en cuenta pues, que estamos hablando de un tema médico, que por tanto incluso las figuras de este nivel de proyección pública tienen, por supuesto, derecho a su intimidad, pero llegados a este punto no hay otra opción para recuperar esa reputación tan dañada durante estas últimas semanas que hacer un ejercicio de pura transparencia y honestidad, ¿no? Y si eso no ocurre, pues siempre con esa credibilidad tan dañada, cualquier acción que hagan que no sea ese ejercicio de plena transparencia va a seguir cosechando críticas y realmente va a ser muy difícil que la reputación de los príncipes remonte hasta el punto en el que estaba antes de que se produjera
esta situación. Con la buena imagen que tenían los dos, ¿verdad?
Eran los mejor posicionados dentro de los Windsor, que tampoco es muy difícil porque los Windsor tienen un historial de crisis y de escándalos significativo, ¿no? Pero ellos, esta pareja, afortunadamente para ellos, hasta ahora se habían preservado muy bien de esa, digamos, contaminación reputacional, y además, o sea, se notaba que lo estaban trabajando de manera muy concienzuda. O sea, no era simplemente que no hubieran hecho nada que pudiera dar pie a críticas o a una imagen negativa, sino que además estaban trabajando proactivamente en todo lo contrario, en proyectar esa imagen muy, muy, muy positiva, cosa que es muy favorable para la monarquía, porque al fin y al cabo son ellos los que están llamados a ocupar el trono.
Bueno, pues a ver cuándo se produce. Vamos a ver cuándo se produce esa reaparición pública de Kate Middleton, la princesa de Gales. Se dijo que sería después de la Semana Santa, que estaría ya mucho más recuperada de esa operación quirúrgica sobre la que no se ha dado ningún tipo de explicación. Vamos a ver si es así, si pasada esa Semana Santa reaparece y dan algún tipo de información. Ferran Lalueza, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y experto en comunicación de crisis. Gracias, Ferran, por estar con nosotros.
Ha sido un placer. Estaremos muy atentos a ver cómo evoluciona este tema.
Gracias, Ferran. Un saludo. Estamos en el Día del Padre, que os preguntábamos cuál es ese regalo que os han hecho vuestros hijos y que os ha llenado de ilusión. Y si conservas también esas manualidades que hacíamos cuando éramos pequeños, ¿te acuerdas? En el cole, ¿no? El jarroncito de arcilla, el cenicero de arcilla o esa mano pintada en una cartulina. Si conservas algunos de esos regalos y manualidades que también te hicieron tus niños cuando eran chiquitines. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas. Bueno, Inma recuerda mucho a su padre, pero sobre todo lo que recuerda son los regalos que hacía su hijo.
Mi hijo, pues sí, ha hecho los regalos a su padre convenientes del cole, típico plato con alubias pegadas que todavía tengo y conservo, que se le van cayendo las alubias, pero bueno, ahí está, porque la verdad que es un regalo único.
Ay, me acuerdo perfectamente. O con lentejas, que las
sí,
tenías que ir pegando.
O con los granos de arroz.
Y que se iban despegando, sí, es verdad. Me daba a mí un poquito de coraje esas manualidades. Se me daban fatal. Y me caía siempre y tenía que volver a pegar.
A mí se me daba bien. Bueno, Jesús tiene claro cuál es el mejor regalo que un padre puede recibir.
Es el abrazo y el cariño de su hija y de su nieto. Y el mejor consejo que me dio mi padre fue: hijo, estudia para que luego trabajes mucho para el bien común. Felicidades a todos los José y Josefa.
Pues sí, señor.
Felicidades a los
abuelos,
José,
que también son padres.
A las Josefas y a todos los papás y a los abuelos, por supuesto, que también son padres, claro que sí.
Bueno, Ana se ha llevado buenos consejos de su padre y le acompañarán toda la vida.
Que había que hacer las cosas bien. Todo lo que tuvieras que hacer, lo haces bien. Y así luego no te arrepentirás de ninguna cosa. Eso es una de las cosas que me dijo. Y la otra, que no quería ver que nadie hiciese daño a nadie, porque nadie se merecía el daño de los demás.
Eso es muy importante. Buenos consejos los que recibió Ana por parte de su padre. Gracias, Correas. Vamos con Pilar Cisneros. Ay, bueno, que todavía me quedaba un poquito más para escuchar a otro oyente. Bueno, no pasa nada. Pilar Cisneros.
Hola, hola, ¿qué pasa?
He mirado yo malamente el reloj, que me
bueno,
he equivocado.
Bueno, yo me equivoco muchísimo con esto de que creo que son dos minutos los que quedan y luego queda uno, en fin.
Claro,
o sea, que te entiendo.
Decir a los oyentes que aquí en la radio todo es milimétrico.
Todo, todo. Hay que estar todo el tiempo,
hombre,
pendiente de los
una tensión que no veas.
Minutos y de los segundos, sí.
¿Qué nos vais a contar en la tarde?
Bueno, pues yo estoy bastante sorprendida porque últimamente se habla mucho de la tercera guerra mundial, que claro, yo me quedo como diciendo, pero ¿qué está pasando, no? Y no solo son unas palabras que pronuncia Vladimir Putin, lo escuchamos también en otras voces. Y entonces nos vamos a preguntar, ¿deberíamos preocuparnos de las constantes amenazas de Rusia? Porque hay países como Suecia o Dinamarca que implantan de nuevo o la cubren también para las mujeres la mili obligatoria. Y dices, pues ¿por qué está pasando esto en países europeos? Bueno, pues lo vamos a analizar en unos instantes.
Tema inquietante, ¿eh?
Sin duda.
Así que os escuchamos atentamente, compañeros. La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos. La radio continúa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Putin ha arrasado con el 88% de las elecciones de Rusia. Claro, tenía tres o cuatro candidatos floreros porque a los que no inhabilita directamente los elimina. Lo de Putin demuestra que votar no es sinónimo por sí mismo de democracia y que las dictaduras más perfectas son aquellas que cuentan con elecciones para avalar al dictador.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en peugeot.es.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.